Amén. Gracias damos, Señor, por este tiempo de adoración. Vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Recuerden que estamos nosotros en una serie que se llama Ética Bíblica y la Ley Moral de Dios. En esta mañana vamos a revisar el octavo mandamiento de la ley moral de nuestro Dios. Éxodo 20:15, no hurtarás, no robarás. Oremos. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por este tiempo que vamos a tener para ser instruidos en su palabra. Guíenos, mi Señor, para que sea claro el entendimiento de ella y que yo pueda exponerla también, Señor, con claridad. Que su iglesia, que su amada iglesia, que sus santos sean perfeccionados en el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, damos. Amén y amén. Amados santos del Señor, entramos al estudio del octavo mandamiento de la ley moral, no hurtarás. Éxodo 20:15, no hurtarás. Recuerden que estamos estudiando los mandamientos que corresponden a la segunda tabla, es decir, las responsabilidades del hombre para con su prójimo. Vamos a ver este mensaje posiblemente en dos partes y empezaremos de la siguiente manera, dando unas generalidades con respecto a este mandamiento. Dios creó a las personas y a las cosas. Esto es algo que debemos tener presente. Dios es dueño de todas las personas y de todas las cosas. Dios es el dueño absoluto y Él ha puesto a la tierra en posesión del hombre. Salmo 24:1 nos lo dice claramente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién pertenecen todas las cosas? ¿Quién es el dueño y señor de todas las cosas creadas? Es nuestro Dios. El octavo mandamiento se refiere a las posesiones que tenemos en relación con las relaciones humanas. Esto no niega que Dios es el dueño absoluto. De alguna forma, Dios nos ha puesto como mayordomos, dándonos lo que es suyo para que nosotros lo cuidemos. Este mandamiento asume que las personas son propietarias de bienes y cosas porque salvaguardan esas posesiones con la prohibición de la ley. Así, la propiedad privada no se basa en una mera invención o costumbre humana, sino en la misma ley moral de Dios. Incluso fuera de la Biblia, la revelación natural enseña a todos los hombres que robar está mal. Está profundamente equivocado quien hoy piensa que al hablar de propiedad privada es algo incorrecto. Está en las Escrituras. Dios ha puesto, recuerden, sus leyes, su ley moral en el corazón de todos los seres humanos. Aun si hay alguien que no tenga la revelación particular de las Escrituras, Dios ha puesto en su corazón su ley y a través de su conciencia, hablando de aquellos que no conocen de Dios, ellos pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto precisamente porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Siempre nosotros hemos dicho, Dios es un ser moral y creó seres morales. Eso es lo que nos diferencia del resto de su creación, de los animales. Somos seres morales y el hombre, por esa ley escrita en el corazón, en su corazón, él puede saber que robar es incorrecto. Dios otorga así el derecho al ser el dueño. Él es el dueño, el creador, el hacedor. Dios otorga el derecho de ser dueños de la propiedad. Y en un sentido restringido también lo hace de personas, como nuestras esposas, el cónyuge, los hijos, que nos pertenecen por derecho de nacimiento y matrimonio. Hablando de lo que es parte de mi propiedad, también puede hablarse en el sentido de yo como cabeza y mi esposa, mis hijos. El octavo mandamiento nos lleva al amplio campo de las posesiones. Su mandamiento específico es breve y muy simple. Una persona no debe tomar cualquier cosa que pertenezca a otra y tomarla para sí mismo. El octavo mandamiento, no hurtarás, debería ser un mandamiento de fácil comprensión. Hurtar es tomar sin permiso algo que pertenece justamente a otra persona. El alcance general del octavo mandamiento es entonces el respeto a la santidad de la propiedad. Una vez más, no olviden, Dios es el dueño absoluto de todo y Él ha permitido al hombre poseer ciertas cosas. Mientras que el sexto mandamiento impone respeto por la santidad de la vida, el séptimo mandamiento impone santidad en la sexualidad, el octavo mandamiento requiere no solo que evitemos robar el bien de nuestro prójimo, sino también que poseyamos y guardemos el nuestro correctamente. Eso habla de ser buenos mayordomos, de cuidar, de guardar, de poseer correctamente lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. No olvidemos que la propiedad o riqueza es creada por Dios y confiada al hombre. Dios nos confía lo que Él ha creado. Pero, ¿cuál es el uso de esto? ¿Cuál es el propósito? Precisamente para su glorificación y el servicio de nuestro Dios. Es por lo tanto un compromiso administrativo atribuido y que debe ser respetado y tomado precisamente con mucha responsabilidad, con diligencia. ¿Sabes que Dios te pedirá cuentas por todo lo que Él te ha dado? ¿Te has preguntado eso, amado hermano en Cristo Jesús? Tú que tienes la revelación especial de nuestro Dios a través de su palabra, ¿sabes que el Señor te va a pedir cuentas por lo que Él te ha dado? No solamente las posesiones materiales, sino también aquellas cosas que Él te ha permitido tener. Él te ha permitido tener muchas cosas, pero también personas. Si tú eres cabeza de hogar, Él te va a pedir cuentas por tu esposa y por tus hijos. Eso es algo que debemos tener presente en nuestra vida como creyentes. Y no ignorarlo, no tomarlo en poco. Dios nos pedirá cuentas por lo que hemos recibido de Él. Él es el dueño. Nosotros somos administradores y debemos ser hallados fieles. Pero hablando ya específicamente del mandamiento, ¿por qué es incorrecto robar? ¿Por qué está mal robar? Está mal porque viola la ley de Dios sobre la propiedad. Vamos con este primer punto. Está mal hurtar, robar, porque viola la ley de Dios sobre la propiedad. En todo el Antiguo Testamento, Dios enseñó a su pueblo la diferencia entre poseer y robar. Poseemos lo que Él nos ha dado, porque Él es el dueño, y hurtamos cuando tomamos de otro lo que no es nuestro. La ley de la propiedad reconoce que algunos tienen más y otros menos, pero todos siempre tenemos algo. Todos, unos más y otros menos, pero todos poseemos algo. La primera ley sobre la propiedad la encontramos en Génesis. En Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre, dice la Escritura, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Vemos entonces aquí a nuestro Creador. Todo lo que Él creó, ese huerto precioso que era de nuestro Dios, se lo dio ¿a quién? Adán. Dice, y lo puso Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara. Él es quien cuidaba el huerto. Él es quien tenía las labores de labrarlo, cultivarlo, ponerle nombre a todos los animales que vivían, a todas las especies. Él era el encargado de eso. Es decir, nuestro Dios era dueño de todo, creador, pero lo puso a Adán, le dio esa posesión a Adán para que la cuidara, para que la guardase, y también le dio mandamientos para que él los guarde. Entonces vemos nosotros aquí esta ley sobre la propiedad en Génesis. En Hechos capítulo 5, vamos un poquito más al Nuevo Testamento, Pedro, el apóstol Pedro, recordó a Ananías que mientras él poseyera la heredad, podía hacer con ella lo que quiera. Y cuando examinamos las Escrituras en Hechos capítulo 5, versos 1 al 4, vemos definitivamente que era cierto. Ananías era dueño de su tierra y él podía hacer con ella lo que él quiere, lo que él quisiera. Pero ¿cuál es el pecado que vemos ahí? No es precisamente porque él haya sido dueño de algo que lo haya entregado. Era precisamente porque había mentido al Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a Hechos capítulo 5, versos 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hagamos un pequeño paréntesis ahí. Está claramente, Ananías y Safira, ellos vendieron su heredad. ¿Era suya? Sí, era de ellos. ¿Podían hacer con la heredad lo que ellos quisieran? Claro que sí. ¿Ellos qué hicieron? La vendieron. Pero nos muestra la Escritura aquí que ellos sustrajeron del precio de esa venta y lo pusieron a los pies de los apóstoles, trayendo solo una parte. Versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayeses del precio de la heredad? Una pequeña pausa. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pedro? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Traes la venta de tu heredad y sustraes del total de la venta una parte. Una parte. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Dice el verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, ellos sustrajeron una parte del dinero y lo presentaron, me imagino, a los apóstoles, a toda la iglesia, diciendo, este es todo el precio de nuestra heredad. Es decir, ellos mintieron. Ellos podían decir, vendemos este terreno, pongámoslo un valor, vendemos este terreno en $100,000, pero no entreguemos todo. ¿Qué si nos ponemos de acuerdo? Hagamos esto. Quitamos 30,000 y presentamos solo 70,000 y decimos, aquí está el precio de toda nuestra heredad, lo damos al Señor. Pero ellos habían sustraído 30,000. Lo que dice el apóstol Pedro es verdad, es tu heredad. Tú podías haber hecho con ella lo que tú quisieras. Tú podías haber retenido parte del precio, es tuya. Es decir, yo me retuve 30 y traje para el Señor 70,000 del precio de mi heredad. Y no hubiera habido ningún problema. El asunto es que ellos presentaron ese precio como que hubiera sido todo, mintiendo al Espíritu Santo, como que el Señor no se daba cuenta de la codicia que ellos habían puesto y precisamente del orgullo de estar frente a todos los demás diciendo, wow, Ananías y Safira dieron todo el precio de su heredad. Quisieron ser más inteligentes que nuestro Dios. Pero nuestro Dios conoce los corazones. El asunto está es que ellos eran dueños de esa heredad. Y ellos podían hacer con la heredad lo que ellos deseaban. ¿Por qué tuvieron que mentir? ¿Por codicia? ¿Por ser figuretis? Así como decimos nosotros. Aparentar lo que no eran. Eso es lo que condena al Señor. Ustedes saben que el resto de esta historia que nos presenta Hechos muestra tanto a Ananías y Safira muertos. Muertos por mentir al Espíritu Santo. Dios ha dado su reconocimiento al hecho de que casi todo el mundo tiene alguna posesión. Por muy pequeña que sea, Dios ha dado siempre al hombre poder poseer algo. Por muy pequeñito que sea, por muy chiquito que sea. Personas que tienen muchos bienes tienen bastantes posesiones y a veces demasiadas. Pero también Dios ha permitido que otras personas puedan tener pequeñas cosas, aún insignificantes para los ojos de alguien que tiene muchas posesiones. Sin embargo, esa pequeña cosa es de él, es suya, Dios ha permitido que él posea algo pequeño. Y arrebatarla significaría violar el derecho que Dios da a la gente para que posea lo que tiene. En la amonestación que vemos nosotros en segundo libro de Samuel, capítulo 12, Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo, del 1 al 15, vemos precisamente al profeta Natán, cómo amonesta al rey David. Él trae una historia precisamente donde un hombre rico que tenía muchos animales, muchos ganados, toma de un pobre el único animal que tenía, una corderita, para ofrecérsela a un caminante extranjero. Esto es algo que detesta, que enoja el corazón de David. Vamos a leer este segundo libro de Samuel. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a dar lectura del 1 al 15, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios: Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas, dice, y ganado en cantidad. El hombre pobre no tenía nada, solo una pequeña ovejita que había comprado. Él crió esta ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija, como una mascota, ¿no? Como vemos muchas veces en el día de hoy, aman a los chanchitos, los animalitos, ¿no? En este caso era una ovejita. Versículo 4. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, que tenía mucho, recuerden, o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Ustedes se imaginan el corazón de toda esa familia cuando vieron a esa ovejita servida en un plato. Tiene que haber sido duro porque la amaban como un animalito, como que era parte de la familia. Verso 5. Entonces David se puso muy furioso y dijo lo siguiente: tan cierto como el Señor vive, juro, dice, cualquier hombre que haga semejante cosa, que muera. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Porque el hombre rico podía tomar, tenía mucho, mucho, y podía coger una oveja, no solo una, podía coger varias y ofrecérselas a muchos caminantes extranjeros que lo visitaban. ¿Por qué tenía que robar? ¿Por qué tenía que tomar la posesión del hombre pobre? Verso 7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de su amo, de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te habría añadido más, mucho más. Verso 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, dice Natán, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto para que suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Ten cuidado con lo que has recibido de parte de Dios. Él te ha dado posesiones. Él te ha dado cosas. Cuidado con poner el ojo en las cosas que no son tuyas. Y peor aún, hacer lo que hizo David. Porque él, siendo rey y teniendo muchas posesiones de parte de Dios, se fijó en la mujer de Urías. Y ustedes conocen la historia de este libro. La espada no se apartó de la casa de David. Él vio morir a sus hijos. Absalón, su hijo, se rebeló contra él. Y fue él quien tomó a sus mujeres y públicamente lo avergonzó a su rey al tener relaciones con ellas. a la casa de todo Israel. Era una forma despreciable de dar a entender a Absalón que odiaba y aborrecía a su padre. Todo esto pasó precisamente porque Dios cuida las posesiones, aún aquellos hombres que tienen cosas muy pequeñas, pero son de ellos. Ustedes se imaginan el gran enojo de parte de Dios cuando alguien que tiene mucho no quiere dar de lo mucho porque lo ama y lo codicia, y lo que hace es repartir lo que tiene el más pobre. Es algo despreciable ante los ojos de Dios. Las posesiones pueden ser erróneas si han sido obtenidas contra la ley o contra la moral. También si tenemos demasiadas posesiones y las amamos, las hemos convertido en nuestro Dios. Así es como lo vemos en el diálogo que tiene Jesús con el hombre rico. Vamos a Marcos 10. Vamos a leer desde el 17 en adelante. En la versión Reina Valera nomás. Marcos capítulo 10, 17 en adelante, dice la palabra del Señor. Es la historia del hombre rico que muchos de nosotros la hemos escuchado. El joven rico, dice. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que le hace el joven rico al Señor. Saltémonos al verso 19. El Señor le dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó, le tuvo compasión y le dijo: una cosa te falta, mi amado joven. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y el verso 22 dice: pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dios le había dado esas posesiones al hombre rico, definitivamente. Pero él fue confrontado por el Señor. Él pone ahí, cuando el Señor le dice los mandamientos, y él les dice: todos los he guardado desde mi juventud. Y él dice ahí, precisamente: no adulteres, no mates, no hurtes. Señor, yo no soy un ladrón. Todo eso lo he guardado. Pero el Señor saca lo que hay en su corazón. Vende todo lo que tienes. Vende y luego sígueme. Y él se entristeció mucho. El joven rico se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones y las amó tanto que las puso en primer lugar en vez de seguir a Cristo. Fue descubierto su corazón. Es decir, reconocemos que Dios da muchas posesiones, pero no podemos amar las posesiones. Esa es una forma de robar también. Él consideraba el hombre rico que nunca había robado, pero realmente su corazón estaba ahí en las posesiones. Él estaba ahí. Su corazón estaba en las posesiones que tenía porque las codició. Eran su Dios con minúscula. Él robó la gloria a Dios. Dios le estaba permitiendo ser parte de sus amados discípulos. Y él prefirió el amor a las posesiones. El proverbista también, en Proverbios 37 al 9, nos enseña que debemos pedir al Señor lo necesario. Ni riquezas, ni pobreza, y debemos ser felices con las posesiones que tenemos. Proverbios 37 al 9, versión Reina Valera. Dos cosas te he mandado, dice la lectura del proverbio. No me las niegues antes que muera. Es el proverbista hablándole y pidiendo al Señor. Señor, dos cosas te estoy pidiendo. Verso 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Y mire lo que dice el verso 9. No sea que me sacie con las riquezas y te niegue. Y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es un proverbio muy sabio en cuanto a esta petición que está haciendo el escritor. Señor, guárdame de dos cosas. Guárdame de toda vanidad y palabra mentirosa. Pero asimismo, Señor, no me des pobreza ni riqueza. Cuando muchos desean riquezas, cuando nuestro corazón está puesto en los bienes materiales, queremos mejores cosas, siempre mejores cosas. No nos conformamos con lo que Dios nos muestra, sino queremos algo más. Siempre queremos algo más. El plus, el extra, nos gusta. Eso es lo que entra por nuestros ojos. Si estamos comprando un carro, ¿por qué comprar un carro pequeño si podemos comprar un carro más grande? ¿Por qué no comprar un pequeño auto comercial que puede llevar a la familia, que nos permite viajar a la ciudad? Un auto tal vez de unos 10 mil, 12 mil dólares, pero no, queremos algo más grande, que la gente nos vea, algo de marca, algo que entre por los ojos y digan, ¡wow! Es próspero el vecino. Eso queremos en nuestro corazón. Queremos aparentar, queremos más y más. El proverbista dice, Señor, guárdame, no me des riquezas, porque en las riquezas, Señor, me sacie y diga luego, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Ni tampoco me des pobreza, Señor, porque siendo pobre, hurte, robe y blasfeme en nombre de mi Dios. Quede como un ladrón. Y este no era hermanito. Pero le se coge las cosas. Dame del pan necesario. Y ese debe ser el deseo de todos aquellos que caminamos en nuestro Dios. Guárdame, Señor. Guárdame de la codicia. Con lo que tú me des, Señor, con eso yo estaré contento. Dame el pan necesario. Dame lo que necesito. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes lo que necesito. Dame el pan necesario. Equilibrar la balanza, dando a los que tienen menos lo que se roba a los que tienen más, es quebrantar también el octavo mandamiento. Todos aquellos que tengan ese espíritu de Robin Hood, ¿no? Que salen como, salen precisamente como ayudadores del bien de los pobres. Y bueno, pues si el rico tiene bastante, es que algo más, algo menos, ni se da cuenta. Lo tomo y se lo doy a los más pobres. Pareciera ser una buena cosa, pero también se llama robar. También se llama robar. Y muchos políticos y tal vez muchas personas que tienen negocios ilícitos dan esa apariencia, ¿no? Precisamente están con la gente pobre, ayudando a la gente pobre, y ellos están en malas cosas que Dios detesta y desagrada. Entonces, todo ese espíritu no es algo bueno, ¿no? Por mucho que en las películas se vea como algo bondadoso, realmente se llama robar. Se llama robar. Entonces, hemos estado hablando, ¿por qué está mal robar? Porque viola la ley de Dios sobre la propiedad. Recuerden, Dios es el dueño y Él ha permitido a los hombres poseer ciertas cosas. Unos más y otros menos, pero es Dios quien las ha dado. ¿Por qué está mal robar? ¿Por qué es erróneo el hurto? Porque muestra un espíritu de codicia. Robar es el deseo de conseguir algo a cambio de nada. Aprovecharse del trabajo de otros sin pagar ningún precio. En todos nosotros hay un espíritu codicioso. Al codiciar, que podemos decirle también como un preludio del robo, la codicia es primero lo que hay en el corazón, y como no lo tengo, lo tomo. Elegimos lo que nos gusta y luego queremos más. Es interesante que en aquel que tiene ese espíritu de codicia, no se conforma con lo que ha recibido. Por más que tenga lo mejor, siempre quiere algo más. Siempre quiere algo mejor. Lo actual, lo último. Y si no lo tiene, trata de conseguirlo de muchas maneras. Y usan muchas veces las tarjetas de crédito, las deudas, que ya es un punto que vamos a tratar más adelante. Robar siempre muestra un espíritu de querer más y más. Es el espíritu del proverbio, como lo leemos en Proverbios 30:15, Nueva Traducción Viviente: la sanguijuela tiene dos bocas que chupan, chupan y gritan más, 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 más. No se sacian. Robar es pecado porque revela el espíritu de codicia de los hombres que dice, dame, dame. Es el robo de la sanguijuela. que sería precisamente los hombres, la sociedad que no conoce de Dios. Recuerdan el pecado de Acán, allá en Josué capítulo 7, versos del 20 al 21. Nueva traducción viviente. Recuerden, los israelitas estaban entrando en Canaán. Ya Moisés se había quedado atrás y los israelitas, teniendo a Josué al frente, entran en la tierra prometida. Pero en algún momento no pudieron hacer frente a sus enemigos después de la victoria de Jericó. Recuerden que todas las cosas, los que hemos podido leer Josué capítulo 7 en adelante, los que hemos podido leer esta historia, vemos cómo el botín, es decir, todo lo que había en Jericó era consagrado para el Señor. Había la orden de que nadie pueda tomar de esas cosas. Ese botín era para Dios. Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras que un hombre llamado Acán toma parte del botín, toma parte de algo de eso. Cuando los israelitas van a hacer frente a otros enemigos, los amorreos, no pueden hacerle frente. No pueden, salen perdiendo. Josué, doblado en el piso, inclinado en el piso, clama: Señor, ¿por qué nos trajiste aquí para ser avergonzados por nuestros enemigos? Y el Señor le dice: Josué, hay pecado en ustedes. Alguien ha tomado algo que no era de él. Vamos a ver los versículos 20 y 21, precisamente de Josué capítulo 7, Nueva Traducción Viviente. Acán respondió, aquel que robó estas cosas es descubierto por Josué. Y Acán responde: es cierto, dice, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y confiesa Acán su pecado, dice, verso 21. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los codicié, los deseé tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Acán ve estas cosas y las codicia, aun cuando todos tenían la orden de que todo eso no podían tomarlo porque era para Dios. Acán los codicia, los toma y ni siquiera los usa, sino que los entierra debajo de su tienda. Josué va con los hombres, descubren las cosas efectivamente, y la historia termina diciendo que toda la familia de Acán, sus posesiones, todas sus cosas, fueron destruidos. La familia de Acán y Acán, ellos murieron apedreados. Y luego el pueblo quemó todas las cosas de ellos, incluso a ellos, por el mandamiento de Jehová. Por la codicia. La codicia. Entonces yo quiero, a través de esta historia, que vean cómo Dios mira al codicioso y que termina hurtando, robando. Dios detesta esta clase de pecado. Entonces, está mal porque muestra un espíritu de codicia. Está mal robar. También es incorrecto porque genera violencia. La ley distingue entre robo, un robo directo, robo con allanamiento de morada y robo con agravantes. El robo con allanamiento de morada conlleva algún forzamiento de la propiedad. Como por ejemplo alguien se mete a nuestro hogar y se roba cosas, eso es robo con allanamiento de morada. Pero es interesante que el robo con agravamiento implica violencia. Santiago lo resume muy bien en el capítulo 4 de su carta, versos 1 y 2. Él dice ahí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y escuchen esto, dice así Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, es interesante, todas las guerras tienen su causa en la codicia, ya sea de poder, de propiedad o incluso de principios o ideas. Queremos algo y estamos dispuestos a pelear por ello. Es interesante cuando vemos en nuestra sociedad los robos van acompañados de violencia. Es un robo con agravantes. No solamente es quitarle a alguien lo que es de él, sino que también quitar con su vida. Y esto muestra la decadencia de nuestra sociedad. Recuerden cuando hablamos sobre el mandamiento de no matarás. Una sociedad que desconoce la ley de Dios cuando, por ejemplo, la pena de muerte está dada para aquel que asesina a alguien. Muchas de estas situaciones en las cuales se presentan robos con agravantes, como la muerte, la violencia, exime muchas veces la misma justicia que está corrupta, exime a muchas de estas personas. Y eso es algo detestable en los ojos de Dios. En Génesis capítulo 14, vamos a ver rápidamente un ejemplo de esto. En la Nueva Traducción Viviente, vemos una de las primeras luchas que encontramos precisamente que habla de esta violencia. Cuando varios reyes se ponen de acuerdo para entrar en una ciudad y robar y saquear y matar a todos. Génesis capítulo 14, Nueva Traducción Viviente, versos 8, 9, 11 y 12. Dice así: entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela, llamada también Zoar, se prepararon para la batalla en el Valle del Mar Muerto. Versículo 9. Lucharon contra Kedor Laomoer, rey de Lan, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elazar. Eran cuatro reyes contra cinco. Cuatro reyes contra cinco. Se produce la batalla. Verso 11. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También dice el verso 12, capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. ¿Por qué se da esta victoria? ¿Por qué se da esta batalla? Precisamente por la codicia. Y ellos tienen que entrar a una ciudad, y no es que entran para diciendo, bien, vamos a llevar ciertas cosas, ¿no? No hay ningún problema. Y la gente, allá, está bien, no hay problema, llévense las cosas. No, hay violencia, genera violencia. El robar, el hurtar está mal porque genera violencia. Precisamente por la codicia del corazón genera violencia. Y no solamente, y esta violencia puede llegar hasta la muerte. Vemos en la escritura este primer ejemplo de cuatro reyes poniéndose de acuerdo para entrar y saquear una ciudad. Dios tenía entonces que poner límites a este tipo de reacción violenta que ocasiona el robo. Vamos a examinar la escritura en Éxodo capítulo 22, Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer los primeros 15 versos para ver cómo Dios, el Señor, pone un freno contra este tipo de violencia en el pueblo de Israel. Recuerden que Dios tiene que dar leyes civiles para que los israelitas no hagan como hacen las otras naciones, sino que vivan bajo la ley de Dios. Examinemos algunas leyes a la protección de la propiedad que tenían ellos como fin de evitar todo tipo de violencia entre personas. En muchos de estos casos, los jueces tomaban un veredicto que debía de aceptarse por ambas partes. Vamos entonces a Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la Nueva Traducción, que nos ayuda mucho con la parte interpretativa. Dice así la palabra de Dios: si alguien roba, verso 1, un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. ¿Qué tenía que hacer el ladrón? Pagar lo que robó, y no solo el valor de lo que robó, sino hasta 5 veces más. ¿Sí se dan cuenta? Si solamente se aplicara eso con todos los ladrones que tenemos nosotros en todos los estratos sociales, ya no robarían más. Verso 2. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada de una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Esto se da a entender que es en la noche. En la noche, un ladrón entra, no se dan cuenta qué está pasando, y en el enfrentamiento muere el ladrón. Dice la escritura aquí, lo que dicen las leyes que el Señor dio a su pueblo: aquel que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede esto a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Es una diferencia entre la noche y el día. En el día ya hay más personas, las personas no están durmiendo como en la noche. Uno sabe qué es lo que quiere hacer esa persona. Ese ladrón, si viene a entrar a la casa a robar solamente cosas materiales, o viene tal vez a amenazar la vida de otras personas. En el día era diferente. El que mata al ladrón en el día, sí es culpable de asesinato. Era la forma como Dios ponía leyes para que no haya esa violencia. Dice luego el verso 2, el ladrón que sea capturado, dice, pagará la cantidad de lo que haya, de lo que ha robado. Y si no la puede pagar, él se venderá como esclavo para pagar por lo robado. Verso 4, si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Verso 5, si un animal pasta en un campo, en un viñedo, y el dueño deja que se meta a pastar en otro campo, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. No es que va a decir, no, es que mi vaquita no sabía lo que hacía y se metió y se comió tus cosas, se comió tus cultivos. Y de esa manera tratan de evadir la responsabilidad dándosela al animal, como que el animal es inteligente para saber si esto era su lugar para comer o era el del vecino. No, tienes que pagarlo. El animal se metió. Pongámoslo ahora, no, la gente no tiene vacas, pero tiene muchas veces perritos, ¿no? Y perritos más grandes que otros. Un perro que coge, se mete en la casa del vecino, le destruye todas las cosas. ¿Qué tiene que hacer el dueño del animal que destruyó las otras cosas? Tiene que pagar. Tiene que hacerlo. Entonces Dios estaba estableciendo leyes para no llegar precisamente a la violencia. Es diferente ahora también con la corrupción que tenemos dentro de la justicia social. Se favorece no tanto a aquel que ha perdido las cosas, sino a aquel que las agravó. Dice el verso 6, si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo del vecino y por tanto destruye las gavillas de grano o lo que estaba por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Aquellos que les gusta hacer esos incendiarios, ¿no? Verso 7, supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar secreto. Y al vecino se los roban de su casa. Precisamente confiabas en tu vecino, vecina, guárdeme este dinero debajo de su colchón porque acá no tengo, a lo mejor me van a robar. Y resulta que entraron a la casa del vecino y robaron tu dinero. Dice aquí, si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios, ante los jueces, y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Los jueces se encargarán de discernir el asunto. Verso 9, supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de un cierto buey o burro. Es mío, no es tuyo, no es mío. Están peleando, discutiendo ahí. Cierta oveja o prenda de vestir incluso, o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios, ante los jueces, y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble del otro. Es decir, había ya un juicio ahí. La versión nueva, Reina Valera, nos habla de jueces. Verso 10. Ahora supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de otra persona. Pero el animal muere. Lastimosamente dejan a la mascotita, cuídame mi perrito, y la perrita se muere. Y puede haber un problema grande por eso, aunque no lo crean. Dice, el animal se muere, se lastima o se extravía, y nadie vio lo sucedido. Entonces, el prójimo, el vecino, tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no exigir ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Verso 13. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si otro animal despedaza a un animalito que pertenecía a otra persona, en ese caso no había ninguna compensación. No se exigirá ninguna compensación. Verso 14. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en una forma total y absoluta. Verso 15, pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Yo sé que aquí se habla mucho de animales, ¿no? Porque entendemos que ellos eran una sociedad que trabajaba con ganado, con agricultura. Bueno, llevemos a la ciudad el asunto. ¿Qué sucede cuando tú estás con tu auto, estás parqueado en un lugar público, viene otro carro, te da un portazo ahí y te deja la marca en tu auto y comienza un problema? Recuerda que Dios ha establecido siempre la justicia como el medio para no llegar a la violencia. ¿Quién me pagará eso? ¿Tú me pagas? No, ¿por qué te voy a pagar? Y comienza la discusión y a veces terminan en discusiones con agravantes, es decir, ya en violencia. Es una violencia. Muchas veces la persona culpable no quiere asumir los gastos, sabiendo que él tuvo la culpa, un choque, por ejemplo. No quiere asumir la culpa. ¿Por qué voy a pagarte? De alguna forma está cometiendo un robo. Y si no hay ahí una sabiduría en cuanto a dejar el juicio, precisamente para la justicia civil, puede terminar en cuestiones muy graves. Ustedes que les encanta ver las redes sociales, muchas veces hay situaciones que empiezan por cosas tan pequeñas y terminan muchas veces en golpes y hasta la muerte. Ahora que sabemos entonces que robar es incorrecto ante Dios, diferenciemos algunas clases de robos. Diferenciemos algunas clases de robos. Hablemos primero del robo directo. Esto incluye el robo desde lingotes de oro de millones de dólares hasta robar prendas de vestir de algunos dólares en una tienda de ropa. La Biblia es muy clara con el castigo del robo. Éxodo 22:4, Nueva Traducción Viviente. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. En el Nuevo Testamento, Pablo nos da esta enseñanza. El viejo hombre roba, el nuevo comparte lo que tiene. Y es interesante esto. Muchas veces pensamos que no consideramos la magnitud que tiene el robo directo. En una ocasión, recuerdo, veía yo una noticia donde una persona se robaba lingotes de oro que había en un recipiente. Estaba la puerta abierta del carro que estaba descargando eso y precisamente él pasó y no había nadie. Vio los lingotes, los tapó y se fue. Y hasta la fecha no la encuentran. Entonces, ustedes se imaginan, pueden ser desde cosas tan caras y que con mucho valor, hasta cosas muy pequeñas. Muy pequeñas. A veces, yo recuerdo con un poco también de comicidad, de gracia, ¿no? En la ignorancia nuestra, yo recuerdo que muchas veces, cuando era pequeño, mi padre, cuando íbamos a comprar al mercado y llegamos a la casa, él comenzaba a sacar un poco de cosas que yo veía que nunca había pagado. Y él lo mostraba como un triunfo, es decir, ah, soy más, un pillo, un bacán, como decimos culturalmente nosotros, dando a entender que somos, que tenemos mucha sabiduría, ¿no? Mucha sabiduría, criolla. Nadie nos vio y recuerdo que mi padre sacaba un huevo, sacaba otro por acá, ¿y qué pasó? Y él lo mostraba como que fuera un triunfo. Cuando la luz de las escrituras, esas pequeñas cosas son robo también. Son robo. En el Nuevo Testamento, Pablo nos da esa enseñanza. El viejo hombre roba, pero el nuevo comparte. Y no solo comparte, trabaja para compartir. Esa es la forma como alguien que ha tenido este problema del hurto muestra precisamente que tiene esa nueva creación en Cristo. Efesios 4:28 lo dice claramente, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente trabaja para tener para él, sino también para poder compartir con los demás. Pero el nuevo hombre no hurta, no roba, trabaja, se esfuerza para tener para él y para los demás. Existen muchas formas sutiles de robo directo, sutiles. Parece que no fueran robo, pero sí son robo. Como por ejemplo usar programas sin registro en los ordenadores personales. que es algo que muchas veces ataca incluso a los cristianos. Sí, definitivamente, incluso yo en mi vida he tenido que usar eso. Y son cosas que hay que corregir, porque parecen tan sutiles, ¿no? Como están abiertos, sencillamente está dispuesto para todo el mundo, ¿por qué no hacerlo? Pero es una forma de robo, muy sutil. Usar programas sin registro, robar señal de internet. No, si nadie se da cuenta, la señal está abierta para todos. No, pero como yo soy, ¿cómo es este? Pillo, vive esa criolla, ¿no? Yo sé cómo descifrar las claves y todo, y puedo llegar y tener la señal sin pagar internet. Tengo internet, y hasta de fibra, pero sin pagarlo. Robar señal de internet, usar música sin derecho, con derechos de autor. Usar música con derechos de autor, música que no es tuya, la usas. Pero, ¿y pastor, y quién se va a dar cuenta de eso? ¿A quién le importa eso? Muy sutil, pero es una forma de hurto. Es una forma de robo. Pequeñas trampitas en la declaración de impuestos. Pequeñas cositas, ¿no? Soy vivo, ¿no? De esa manera pago menos. Son trampitas. Es una forma de hurto. Robo de patentes, licencias. El plagio. A nosotros que nos gusta presentar las cosas como que fueran nuestras, porque lo vimos en otro lado, lo vemos y lo presentamos como que fuera nuestro. Eso es hurto. Es una forma de robo también. Son cosas que debemos corregir, amados hermanos. Muy sutiles. Parece que como que no fuera, pero sí lo es. Es una forma de robo directo. El mandamiento es claro. Y el Nuevo Testamento siempre subraya la claridad. Pablo se aseguró de que incluso los jóvenes convertidos, esclavos, supieran perfectamente cuál es el nivel que se espera de ellos como cristianos. Se convertía a un creyente, pero era esclavo. Y estaba acostumbrado siempre a este amo que tengo, me trata mal. ¿Por qué? Ni se va a dar cuenta de lo que le hace falta. Pablo dice muy claramente, Nueva Traducción Viviente, en Tito 2, 9, 10. Tito capítulo 2, versos 9 al 10. Nueva Traducción Viviente. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. No sean respondones, ni roben, sino demuestren que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Amén. Aún en la condición que tenían como esclavos, que cualquiera les hubiera, si te trata mal, róbale a ese. Sí, lo que más tiene es dinero. No, aún así, sean fieles, porque ustedes son creyentes. Si tú estás trabajando en una empresa y a lo mejor te sientes mal porque te tratan mal, porque no te pagan bien, y tienes la oportunidad de cogerte ciertas cositas, robo directo, en tu mente vas a decir, pero esto ni falta les hace. Y además, si me tratan mal, yo tengo derecho. No, eso es robo. Eso es robar. Eso no es tuyo. Es una forma de robo directo y la Escritura lo pone muy claro. Ahora hablemos del robo mediante negocios fraudulentos. Ya no es una forma de robo directo, sino que ya hay ahí algo más elaborado. Esto incluye estafas corporativas, alterar los impuestos. Ya no pequeñas trampitas, ya no. Ya va con la intención de maquillar las cuentas de una empresa para no pagar impuestos, alterar los impuestos, maquillar balances, ajustar un poco aquí y acá. Y se me olvidó por conveniencia. No es que se te olvidó, realmente se te olvidó porque te conviene que te hayas olvidado. Mientras la Biblia dice claramente, Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hace unos 20 años atrás no había la cultura de lo que eran los impuestos. Y ustedes se imaginan, una vez se dice, no, pero bueno, pastor, yo vendo unas cositas, entonces mi declaración de impuestos es muy poca, no es comparado con las empresas grandes, ¿no? Que sí es evidente, no, eso no es una excusa. Tú debes de pagar impuestos también. Aún si quieres hacer bien las cosas, muchos hermanos se ponen su localcito, se ponen su empresa, comienzan a tener su propia gestión, como le llamamos, son creativos, ¿no? Para hacer sus propios negocios. Pero no te olvides, la Escritura dice, pagad lo que debéis. Si te piden tributo, tienes que dar tributo. Si te piden impuesto, tienes que dar impuesto. ¿Quieres empezar bien en tu negocio? Haz las cosas como debe de ser. Hazlo correctamente. Por ejemplo, a veces aquí en el entorno donde estamos, en una ciudadela cerrada, hay muchos lugares donde hay tienditas. Pero no son, es interesante que no son tiendas registradas, sino que son clandestinas, porque la ley no permite tener este tipo de tiendas en esta clase de urbanizaciones que son muchas veces cerradas. Pero hay siempre alguno por ahí que se las ingenia, ¿no? Entonces, va la pregunta es, ¿no? Pero, hermano, yo necesito vivir. Este es mi negocio. Sí, pero es un negocio que es ilegal. Si te das cuenta, tú tienes que buscar la legalidad en lo que haces. Si quieres hacer bien las cosas, si quieres empezar bien algo, busca hacer las cosas legalmente. Porque si no lo haces, tú mismo estás entrando en una forma de un robo fraudulento. ¿Lo estás haciendo? Aún no, pero si eso es de las grandes corporaciones. No, es una forma de robo. Es una forma no solo directa, sino también fraudulenta. Aprende a hacer las cosas correctamente. Recuerda, Dios está viendo lo que hacemos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Veamos ahora un caso de un negocio fraudulento que la Escritura nos expone rápidamente. Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21. Vamos a darle una lectura rápida. Yo sé que estamos con el tiempo. Primer libro de Reyes. Capítulo 21. Miren lo que sucede aquí. Es interesante la Escritura cómo nos muestra estas cosas. Dice, había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio del rey Acab. Así nos presenta la historia. Al ladito del palacio del rey Acab de Samaria había un viñedo precioso. Cierto día, el rey Acab le dijo al dueño de este viñedo que se llamaba Nabot, ya que tu viñedo está cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como una huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o si bien prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot, el dueño del viñedo, respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Porque incluso esa es parte de la legislación de los judíos. Guardar la herencia que ellos recibieron. Entonces, el dueño del viñedo le dijo al rey, no te puedo dar mi viñedo porque es parte de la herencia que me han dejado mis padres. Verso 4. Entonces el rey Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso ni comer. ¿Qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres, por qué estás tan disgustado que ni siquiera quieres comer? Verso 6. Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel, la esposa. Levántate y come algo y no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella, miren lo que sucede acá, lo que sucede, ella escribió cartas en nombre de Acab, el rey, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Qué hermosa mujer, ¿no? Si se dan cuenta, qué hermosa esposa. Verso 9. En estas cartas decía la siguiente o daba la siguiente orden. Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenza, dice esta versión, frente a él, que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Verso 11. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de la esposa del rey. Esto, qué corrupción, ¿no? No se sorprendan. Eso es lo que hay en el corazón del hombre cuando desconoce de Dios. Dice, siguieron las instrucciones. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Verso 13. Luego llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot. Nabot era el dueño del viñedo, ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot, lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Verso 14. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab el rey: ¿Recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, ahora es tuyo. Nabot ha muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías: Ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria. Estará en Israel en el viñedo de Nabot adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿No te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Y así aconteció. Así. Dios está viendo todo lo que hacemos. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, debemos tener presente cualquier clase de negocio que hagamos que sea fraudulento a los ojos de nuestro Dios. No te excuses diciendo, no, eso es para las grandes empresas o la gente que tiene mucha plata. No, nosotros debemos conducirnos sabiamente porque Dios no pasará por alto esta clase de cosas. Miren lo que hace el corazón de los seres humanos cuando está la codicia ahí. Un hombre impío, una mujer perversa y una sociedad completamente corrupta. Si todo está corrupto, amados hermanos, tú mantente santo para el Señor. Otro tipo de robo, no solo robo directo, robo fraudulento, sino robo por pagos atrasados. Definitivamente vivimos en un mundo de contratos. Vivimos en un mundo donde hacemos contratos. Muchos tienen una casa hipotecada y eso es un contrato, un carro. En el banco, la sociedad financiera nos prestan el dinero y lo devolvemos con un interés acordado y unos determinados plazos. Compramos un auto con un préstamo. Todos tenemos otro tipo de contrato con las compañías que nos dan los servicios de gas, agua, fluido eléctrico, teléfono. Y peor, cuando dispones de una tarjeta de crédito. Es fácil entrar en contratos y en deudas. Algunas personas creen que es muy inteligente pagar cuando nos llega el segundo y tercer aviso. Esto es una forma de robo. Retrasar el pago intencionalmente es robar. Aunque usted no lo crea, es una forma de vida para muchos. Tienen algo y no lo pagan rápido. Les gusta vivir de esa manera. La Biblia enseña claramente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. En este asunto es: paga lo que debes, así como te gustaría que te paguen a ti. Esto debería ser el lema de todo cristiano. Alguien te prestó dinero, págalo, devuélvelo. ¿Por qué? Porque a ti también te gustaría que hagan lo mismo. O eres de aquellos que alarga precisamente las cosas, deja pasar el tiempo. No, Dios te va a pedir a cuentas por eso. Es vergonzoso cuando hombres de empresas, jefes, dicen que no les gusta contratar a los hermanitos porque son los más negligentes. O si se les presta dinero, son los que se atrasan mucho para pagar. Esto es una deshonra, amados hermanos. Son muchas las empresas que quiebran precisamente por deudores impagos. ¿Te gustaría tener en tu negocio cristianos que se demoren en pagar? A veces nosotros pensamos, no, yo voy a empezar mi negocio, estamos animados y lo vamos a hacer con los hermanos de la iglesia, ellos me van a ayudar. Y comienzas emocionado en tu negocio, das tus bienes, todo, y a la hora de comenzar a ver el dinero de vuelta, el pago, se va el negocio a la quiebra, porque los hermanos no quisieron pagar. Esto es deshonroso ante los ojos del Señor. Para muchos, retrasarse en los pagos es una forma de vida. Están acostumbrados a hacerlo así. Y lo peor es que muchas veces la familia entera lo hace. Ustedes han escuchado, ¿no? Dice mi papá que no está. La familia está de acuerdo ya. Ya identifican a los que vienen a cobrar. En una ocasión a mí me contrataron hace varios años precisamente para recaudar cuentas atrasadas. Y yo creo que trabajé 2 o 3 días nada más, hermanos, porque realmente era un lugar muy, muy difícil de acceder. Había que ir a pie, había que ir de casa en casa y usted veía a la gente. Tocaba la puerta uno. Sí, somos de la empresa tal, venimos a cobrar. Ni salían. Sacaban a los perros. O sea, era algo triste, deprimente, desanimante, como la gente no le gusta pagar. Sí toma los bienes, porque muchas empresas usan eso. Dejan el bien y luego comoditas cuotas. Pero cobrar esas cuotas es un drama. Y muchos negocios se vienen al suelo. ¿Te gustaría que a ti te pase lo mismo? Claro que no. Ahora, si eres tú quien debes pagar, tú eres el que contrata y no pagas a tiempo, considera lo que dice la Escritura, porque si no estás robando también. Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 24, 14 y 15. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día antes que caiga el sol, porque ellos son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serás culpable de pecado. Considera eso. Jeremías 22:13. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! ¿Sí? Ah, que son hermanos de la iglesia. O son gente pobre. Mañana les doy. ¡No! ¡Dales! ¡Dales! Porque si ellos claman contra Dios, Dios se vendrá contra ti. Otro tipo de robo, robo por cobro indebido. En una sociedad gobernada por las fuerzas del mercado, no siempre es fácil determinar cuál es el precio de lo correcto de una mercancía. Pero el cristiano debe considerar seriamente el hecho de que una mercancía no siempre vale lo que el mercado está dispuesto a pagar. Cobro indebido. Vender cualquier cosa a un precio que sabemos muy por encima del valor real es una violación del octavo mandamiento. Ah, no es que la oferta ahorita... Nadie tiene, yo tengo el producto, le pongo un precio del 100%, 500%, 1000%, estás robando, te estás aprovechando de una situación y eso se llama robo. Arreglar un vehículo, por ejemplo, en el que no se puede confiar para hacer una venta rápida, es una forma de robo. Vender una mercancía inservible o hablar de un producto o suministro dándole más valor del que tiene son formas de fraude. ¿Cuántos hemos sido engañados por cosas que no funcionaron? Se valieron del engaño gracias a nuestra codicia. Sí, más de alguno. Adquirió un carro porque se veía hermoso y precioso. Y el carro no le dura ni una semana porque se le va dañando, se le caen las partes por todas partes, por todos lados. En una ocasión a mí también, era muy joven todavía, y alguien vino a una farmacia que yo tenía cuando era muchacho y me presentó cosas que eran codiciables. Y me dijo, mira estas cosas de oro. Se las podrás regalar a las personas que tú amas. Y yo pensé enseguida en mi mamá, qué linda se vería mi mamá con esa... Qué linda se vería en ese tiempo, mi esposa era mi novia, mi enamorada, ¿no? Qué lindo. Y yo digo, está bien, se va. Entró la codicia en mí, ¿no? Se van a ver hermosas con eso. ¿Cuánto vale? Y comencé a darle un montón de productos por el valor supuestamente de cosas de oro. Y yo voy muy contento, le digo, en ese tiempo, ¿no? Mamá, mira lo que te traigo. Digo, mijo, esto es falso. No. Y ella cogió, me lo raspó así, mira, esto es falso. Trabajaron la codicia. En otra ocasión, así mismo, alguien vino y me dijo, te ofrezco un trabajo. ¿En dónde? En la Cemento Nacional. Entonces, mi familia, todos, a mí, wow, se me abrieron los ojos. Y me dijeron, tú vas a estar... monitoreando gente, vas a estar con tu interlocutor ahí, supervisando, y wow, yo me veía, y vas a ganar tanto, perfecto, solo tenemos que hacer esto, tráeme tu cédula, estos documentos, al día siguiente, 6 de la mañana estuve yo ahí, y tenía que también darle $100, sí, ¿sí? Sí, bueno, 100 sucres eran ese tiempo, o un valor representativo, no recuerdo exactamente. La cosa es que yo no le di todo el dinero, porque me pareció sospechoso, pero sí le di algo. Y me dijo, sí, espérame en el reloj público y yo regresaré con los documentos para que empieces a trabajar. ¿Cuánto tiempo crees que esperé? Ya eran las 6 de la tarde y no venía. Yo lo quise regresar y decir, me engañaron, pero trabajaron con mi codicia. La ganancia indebida siempre trae maldición a la propiedad, a la familia y al alma de los hombres. La Biblia claramente siempre expone, usa una medida justa. Usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor. Deuteronomio 25, 13 al 16, Nueva Traducción Viviente. Medidas justas. No te quieras pasar de listo. Podrás engañar a los demás, pero no a Dios. Levítico 19, 35 y 36, Nueva Traducción Viviente. No emplees medidas falsas cuando midas longitud, peso o capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y observo todas estas cosas. Como decimos nosotros, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Ley del embudo. No. Existe el robo por cobro indebido. Favorecerte para ti. A veces en las tiendas, con los que yo en un tiempo trabajé en farmacias, efectivamente, y había muchas cosas ilegales que hacíamos, desconociendo del Señor, obviamente, ¿no? No conocíamos de Cristo. Se presentaban muchas formas de comercializar productos que a veces eran muestras médicas y las hacíamos pasar como muestras legítimas. En una farmacia que yo trabajé después, recuerdo, yo encontré a sí mismo, ¿no? Unas medicinas. Yo dije, oye, estas medicinas son baratas, ¿no? Pero estaban en un frasco de una medicina más cara. Y yo me di cuenta, digo, wow, digo, hasta en estos negocios más grandes hacen lo como decimos nosotros, ¿no? La viveza criolla, ¿no? El chanchullo. Culturalmente, cuando hablamos así, todo eso está viendo el Señor. Si tú tienes un negocio donde intercambias mercaderías, bienes, considera todo esto. Considéralo. Porque si no lo haces, es una forma de robo. Y finalmente, amados hermanos, robar a Dios. Hay un pasaje en Malaquías de gran importancia para nosotros hoy en día. Podemos encontrar su contexto bíblico en los libros de Esdras y Nehemías. El pueblo había regresado de la cautividad de Babilonia y se había levantado ya la ciudad, el muro de la ciudad y el templo se había reconstruido. Y en este contexto histórico, Malaquías dirigió su atención a cuatro cosas en concreto. Mostró su desagrado con sus sacrificios inferiores. Buscaban los peores animales del rebaño para ofrecerlos a Jehová su Dios. Son cosas que Malaquías, en el libro de Malaquías, exhorta duramente, amonesta a los judíos, que ya estaban, habían regresado a la cautividad y estaban volviendo a ofrecer las peores cosas a Dios. También amonesta la infidelidad del pueblo al romper el pacto matrimonial. También los sacerdotes no estaban dando el ejemplo adecuado al pueblo. Los sacerdotes, los encargados, los levitas. Y también estaban robando a Dios con los diezmos. Bajo la ley mosaica, los israelitas debían dar un diezmo de todos sus productos y víveres. Atención, un diezmo de todos sus productos y sus víveres. Malaquías 3, 6 al 10. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La nación de Israel robaba a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Y es una de las cosas que exhorta el profeta Malaquías. Ustedes, la nación toda, me habéis robado. Ya que existe la posibilidad de que robemos a Dios, como lo hemos leído en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, y puesto que tenemos al menos ese modelo de ofrenda en el Antiguo Testamento, ¿cómo debemos dar hoy? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, 6 al 8. Dice lo siguiente: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En el Nuevo Testamento encontramos directrices claras para no caer en el pecado de robar a Dios. Pero precisamente esto será una enseñanza para más adelante. Mis amados hermanos, en el próximo mensaje hablaremos de los deberes requeridos en este mandamiento y los pecados que se prohíben. Vamos a dar gracias al Señor, que nuestro Dios sea dándonos ese entendimiento en cuanto a su palabra y hacer su obra en nuestra vida diaria.